Este libro trata de una caza humana, una real, que tuvo lugar entre 1940 y 1941 en Francia, Bélgica y Alemania. Quien dice caza, dice fuga. Así comienza la historia que hoy queremos contarles, historia por la que hoy les proponemos transitar de la mano de quien ha dedicado más de 600 páginas a explicarnos qué ocurrió en aquellos años para que se quisiera dar caza a quien fue el primer presidente vasco. Así ha titulado su autor este libro, A la caza del primer lehendakari. Iñigo Nivel, arratsaldeón y bienvenido a este Desierto Euskadi.
Arratsaldeón, Estíbaliz.
Bienvenido a este programa, Iñigo Nivel. Ustedes lo conocerán, se acordarán de él, doctor en historia, periodista y corresponsal de varios medios también en esta casa entre 1997 y 2004. Iñigo, A la caza del primer lehendakari, su último trabajo, su último estudio, ¿por qué meterse en estos años y en este periplo que lleva a José Antonio Aguirre desde Bilbao hasta el exilio?
Bueno, es un trabajo que tiene su historia. En su día, a principios de los años 90, pues quería saber si lo que él cuenta en su libro autobiográfico de Guernica, Nueva York, pasando por Berlín, si eso era verdad, si era posible. Uh-huh. Era el principio de mi carrera de universitario, de estudiando historia y tal. Y bueno, como en su día, cuando tuvo que fugarse de la Gestapo, de la policía española también, pues Aguirre se ocupó de dejar el mínimo posible de rastro de pista y tal, por lo tanto era un poco difícil averiguar. Y en su día además faltaban muchas fuentes y tal, que luego a lo largo de las décadas se han ido juntando, hasta que por fin he podido comprobar la veracidad de su versión.
Comprobar la veracidad de su versión, y también quedaba algo por investigar, quedaba algo por explicar, quedaba algún episodio más oscuro todavía.
Sí, por supuesto, porque claro, él habló de cómo él había vivido la fuga, primero en su obra autobiográfica y luego también en su diario personal, que fue publicado hace 10 años aproximadamente por la Fundación Sabino Arana. Y luego, claro, quien dice fuga, dice caza, en este sentido. Y yo quería saber por qué los alemanes y los españoles siguieron con Lluís Companys, el presidente de Cataluña, y también con el presidente del gobierno español, Francisco Largo Caballero, en su día. Pero, claro, estos dos personas, a Companys lo entregaron y los franquistas lo fusilaron, mientras que los alemanes no entregaron a Largo Caballero y lo mantuvieron hasta el 45 en un campo de concentración donde fue liberado por los soviéticos y los polacos que iban a ocupar Berlín. Claro, son otras dos historias, otras dos biografías tan diferentes a la de Aguirre, y por supuesto también ha sido bastante difícil meterse en el mundo policial de aquella época. Y claro, para terminar, por lo menos la cronología, Aguirre volvió a Berlín en 1956, que a mí me ha parecido un gesto muy interesante, que también yo quería ver, a ver qué había hecho entonces en plena Guerra Fría. Y así se abrió otra investigación más que también me llevó a las cloacas de la inteligencia de la Guerra Fría.
Bueno, pues por todo vamos a transitar en este tiempo de radio, en esta tarde en de radio, porque esta es una historia de una fuga, como dice usted, y de una caza también que comienza en ese Bilbao a punto de ser tomado por las tropas golpistas y que lleva a Aguirre por media Europa, por Francia, Bélgica, incluso por la propia Alemania de Hitler, antes de dar ese salto a Suecia. Parece incomprensible que Aguirre, digamos, para tratar de visitar a la Gestapo, llegase al propio Berlín.
Sí, eso también siempre ha sido la gran pregunta, ¿por qué se va justamente a Alemania? Y bueno, juntando las piezas y tal, la interpretación que puedo hacer yo ahora, basándome en las fuentes que he podido consultar, es que en septiembre los alemanes detienen a su hermano Juan Mari en Bélgica. En aquel momento Aguirre vivía bajo identidad falsa en Amberes, se hacía pasar como abogado panameño José Andrés Álvarez Lastra, las iniciales correspondían a sus iniciales
Sí.
originales. Y bueno, él se mantenía separado de la familia para no ponerla en seguro, en peligro, y también para mantenerse seguro él mismo. Y de enlace hacia su hermano Juan Mari, que también era el sostén económico de la familia. Aparte de la mujer de Aguirre con los dos niños, pues vivían en Bélgica, exiliados la madre, los hermanos, y también su suegra y sus cuñados y cuñadas y tal. Y entonces, cuando los alemanes detienen a Juan Mari, José Antonio Aguirre lo entiende como un sí, que los impactos caen cerca de él, que él tiene que
Sí.
hacer algo. Y entonces su amigo, el cónsul panameño Guarda Jaén, le dice, bueno, literalmente, bueno, la tierra se le está haciendo caliente. Es un proverbio alemán. Guarda Jaén hablaba bien el alemán, y le dice, bueno, más o menos se tiene que mover. Por diferentes razones no puede ir directamente de Bélgica a América Latina, a Brasil. Y por hacer la gestión de los visados, etcétera, Guardia Jaén dice, venga, vamos a Alemania. Y así los dos pues dan el salto a Alemania, que luego Aguirre se queda 5 meses, casi 6 meses en Alemania. Se debe ante todo al retraso de conseguir la documentación necesaria para poder abandonar Alemania y entrar, en este caso, en Suecia. Había otras opciones que se veían truncadas por el transcurso de la guerra. Y además Aguirre no quería dejar atrás a su
A su mujer.
mujer y a los niños pequeños, a Inchane y Joseba Andoni y tal. Y bueno, eso para complicar el panorama un poco más.
Pero, Ingo Nivel, ¿cuándo la figura de José Antonio Aguirre se convierte en una pieza a cazar? ¿Cuándo se convierte en un trofeo a disputar precisamente entre la Gestapo y también la policía del franquismo?
Bueno, para los españoles eso ocurre más o menos en julio de 1940, porque hay que tener en cuenta que hasta la ocupación de Francia por las tropas alemanas, el Estado francés protegía al exilio republicano, incluido a vascos y catalanes. Es decir, aunque los españoles pedían su detención y deportación a Madrid, París no cumplía con eso. Luego los alemanes ocupan Francia, el Estado francés se quiebra, hay la formación del
Sí.
nuevo gobierno en Vichy, luego tenemos a De Gaulle en París llamando a la resistencia y tal. Y en este limbo jurídico-político, la Dirección General de Seguridad franquista decide, vamos ahora a por los republicanos,
Sí.
por la cúpula del exilio republicano, porque ya no tiene la protección que tenían antes. Y claro, en un principio se centran en la caza del presidente Manuel Azaña, que logra evadir a la zona no ocupada, pero detienen a parte de su familia. Y luego pues van bajando la lista, y hasta que en agosto llegan a detener a Companys con ayuda de los alemanes.
Claro, y en este caso no pudieron o no quisieron, es decir, se capturó y se entregó al presidente Lluís Companys, también al republicano Largo Caballero. Hombre, no parece que la Gestapo se le escaparan aquellos a quienes quería detener. En este caso, ¿qué fue? No querer, no poder.
Bueno, por ejemplo, en el caso de Companys, es que Companys se quedaba en Bretaña, no pasó a la clandestinidad como hizo Aguirre. Es decir, lo que los alemanes españoles en este caso solamente tenían que hacer es acudir a la dirección que habían
Sí.
encontrado, tocar la puerta y verificar que la persona que tenían delante era Companys y detenerlo. Es decir, lo más básico del trabajo policial. Para Aguirre, Aguirre pasa a la clandestinidad. Pierden su pista más o menos en junio de 1940, cuando deja de ser José Antonio de Aguirre, y no pueden hacer la conexión entre Aguirre y Álvarez Lastra, porque no hay ningún vínculo. Más tarde Juan Mari le podría haber delatado en el interrogatorio, pero no lo hizo, sino mantiene el secreto. Y es decir, para dar a Aguirre, pues tendrían que haber creado una comisión especial que por un lado estudiaba la composición del exilio vasco, que sí seguía estando en Francia, y también el entorno nacionalista vasco que había en Bélgica, funcionaba como una protección hacia Aguirre, lanzando, por ejemplo, el bulo de que había llegado a Inglaterra. Luego los alemanes tenían otra visión de Aguirre. En un principio, los vascos en sí como grupo no lo consideraban como enemigos porque tenían ahí a comunistas, a judíos, a socialdemócratas, que sí los consideraban como sus principales enemigos y iban a por ellos cuando entraron en Bruselas y en París. Los vascos ahí pasaron fuera del radar. Entraron en el radar de la Gestapo cuando los españoles empezaron a preguntar, oye, ¿hay Aguirre o otros? Y tal. Entonces los alemanes se dieron cuenta, uy, en el Estado francés hay 120.000 refugiados españoles, estos son peligrosos porque estos no han luchado con Franco sino contra Franco, y entre ellos hay varios miles de excombatientes, ante todo españoles comunistas o socialistas, más peligrosos todavía, y esos son los que llevan a los campos de concentración como a Mauthausen, y lo hacen con el consentimiento del gobierno español, porque la orden que se firma cuando el entonces ministro de Gobernación, Ramón Serra Nussmeier, se hallaba en Berlín, y los alemanes no habrían dado este paso a arrogarse el derecho a decidir sobre los ciudadanos de un estado casi aliado, amigo, sin haberlo consultado previamente con el cuñado de Franco.
Habla usted de ese paso a la clandestinidad, de esa identidad inventada. José Antonio Aguirre Lecube se convierte en José Andrés Álvarez Lastra. Hicieron coincidir los iniciales de ambos apellidos, de los nombres y de ambos apellidos. Pero usted habla también de pequeñas curiosidades, como por ejemplo esas camisas y esa ropa de José Antonio Aguirre, en la que aparecían esas iniciales, que llegaron a ser luego después las mismas iniciales. Todo había que verlo, todo había que comprobarlo, ¿no?
Sí, exactamente. Había que pensar en muchas cosas, incluso en el momento cuando José Antonio Aguirre pues piensa, bueno, necesito documentación falsa. Lo que él consigue es un pasaporte auténtico, pero con un nombre falso, pero el documento en sí es auténtico. Y claro, también tenía que estudiar antes de dar este paso, ¿a qué diplomático puedo acudir? Por ejemplo, lo más lógico habría sido ir a una representación diplomática de México, porque México apoyaba a la República, sobre todo al exilio republicano en Francia y tal, pero eso habría sido exponerse, y si, por ejemplo, en un control habrían visto, ahora nos viene ahí un mexicano que quiere pasar a Alemania, con los mexicanos la situación no tenemos tan buenas relaciones con ellos, pero Panamá, por el otro lado, no sé, era un país latinoamericano, y en el libro también describo cómo Aguirre entra en Alemania. Yo supongo que el aduanero que le registró la documentación, no sé si alguna vez había visto un pasaporte de Panamá en aquel momento.
Decíamos antes esconderse de la Gestapo en Berlín, donde la temida policía secreta tiene su cuartel general. Para ello, dice Ingo Nivel, hay que estar muy desesperado, ser muy valiente o ser bilbaíno, y este panameño reunía los tres requisitos. Una historia y un estudio, Ingo Nivel, que nos recuerda que fuimos refugiados, incluso fugitivos, y que parece que se nos ha olvidado.
Pues sí, en el libro pues reúno muchos detalles, por ejemplo, de la odisea por los campos de batalla de Bélgica, donde se ve el grado de solidaridad que yo, como persona de la actualidad, solamente le he visto en parte de la sociedad vasca tal y como yo la he llegado a conocer, y luego pues releyendo las memorias de Aguirre, pues decía, bueno, hay cosas que cambian y otras cosas como esta no cambian tanto, porque claro, cuando se produce la invasión alemana de Bélgica, desde el principio Aguirre podría haber dicho, venga, yo me cojo a la mujer, los niños y me regreso a París, pero no lo hace, sino dice, voy a llamar a amigos y tal que están en Bruselas y en Lovaina y que vengan primero al norte. Yo tengo aquí documentación privilegiada y voy a hacer que crucen conmigo la frontera hacia Francia a ponerse a salvo. Y al final son más de 40 personas las que van en su grupo y...
Dice usted además que conociendo la historia, porque aquí también hay mucho de recordar lo que ha sido la historia, podemos comprender el presente y más en estos tiempos de posverdad. ¿Se están tergiversando mucho las fuentes y los datos sobre lo que ocurrió en aquellos años?
Bueno, respecto a Aguirre sí, porque he dedicado todo un capítulo que se llama la nazificación, entre comillas, de Aguirre. Y claro, yo como historiador que considera su trabajo una tarea científica, pues me leo todas las informaciones que encuentro sobre el tema. Y si ahí alguien dice, sí, bueno, pone el bulo de que... Aguirre se fue a Berlín para encontrarse con jerarcas nazis. Claro, yo quiero saber, ¿tú de dónde sabes eso? ¿Cuáles son las fuentes? Y no hay fuentes que afirman semejantes cosas, mentiras, bulos o fake news, como las quiera decir. Y claro, yo considero la posverdad como una amenaza letal para cualquier ciencia. Y aquí en Alemania también el trabajo de la historia lo llamamos ciencia de la historia. Es decir, la historia no es yo escribo el pasado como a mí me habría gustado que hubiera sido, sino lo describimos, bueno, lo reconstruimos a base de fuentes, métodos y tal, y también preguntamos, por ejemplo, en qué se diferencia la fuga de Aguirre de otras fugas de la época, porque hay millones de personas echaron la fuga por el nazismo, la guerra.
Escribir sobre Euskadi y sobre su historia, ¿por qué? ¿Qué le lleva a un alemán a profundizar en todas estas historias, Ingo?
Bueno, eso ya es interés propio mío, que... mis padres me llevaron en el 75 la primera vez a Euskal Herria y, como no, a Guernica, porque mi padre en el año 1960 llegó a Guernica siendo joven para trabajar en la empresa de armas de Astra. Y ahí estuvo un año y, claro, llegó... había oído que esto formaba parte del País Vasco, pero de vascos él sabía, como él me dijo una vez, que la chapela en alemán se llama Baskenmütze, como boina de los vascos y tal, y no sabía nada más del País Vasco. Y claro, cuando regresó de ahí, después de un año, dijo, ¿por qué nunca he oído hablar de los vascos? Y claro, durante su estancia... hizo muchas amistades y en Guernica. Y dijeron, bueno, una cosa es la bandera roja igualdad, que es el ayuntamiento y tal, pero hay otra realidad cultural, histórica, idiomática, que es el euskera y su cultura y también el pasado. Y encontró una carta que él escribió a sus padres y respecto al bombardeo de Guernica dijo, por ejemplo, y lo de Guernica es verdad. Hemos sido nosotros o han sido los alemanes que lo bombardearon, porque y de hecho cuando fuimos la primera vez a Guernica antes de salir de Colonia, él me dijo, Ingo, quiero que sepas algo, que Guernica fue bombardeada por los alemanes. Y y claro, yo tenía 9 años y de repente pues se me acaba con el famoso tabú en la familia de no hablar sobre la guerra, sobre Hitler y tal. Y me revela eso. Y entonces le dije, oye, ¿no tienes un libro en alemán con fotos sobre el bombardeo de, de Guernica, porque siempre cuando los abuelos hablaban del bombardeo, pues me mandaban fuera de la casa y entonces o fuera de la habitación.
Sí, sí,
Y
sí.
entonces él me dijo, no, todavía no hay ningún libro en alemán y con fotos sobre el bombardeo de Guernica y tal. Y luego, pues bueno, esta curiosidad de llegar a una ciudad que sí, ya no estaba destruida, pero que sí lo había sido encima por alemanes y tal, sí tenía, no sé, despertaba cierta curiosidad infantil que luego a lo largo de los años lo convertí en interés periodístico y académico. Y además con mi padre pues compartíamos este interés común, que él era, no sé, mi Guillermo von Humboldt, que me llevó a conocer la historia, la cultura vasca.
Ingo Nivel está ahora mismo en Alemania. ¿Cómo se ve la actualidad desde allí? Volvemos a estar en momentos históricos complejos, no sé, miramos al este. La situación es preocupante. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, por el momento la crisis que hay entre Ucrania y Rusia es una de las crisis, no voy a decir habituales, pero es un roce que hay entre intereses diferentes, intereses de Rusia por un lado, intereses por parte de Ucrania, por parte de la OTAN, por otro lado. Hay que mirar muy, muy de cerca a ver a qué se debe este conflicto y hasta qué punto los estados estarían dispuestos a ir a la guerra, algo que se atribuye a Rusia ante todo. Pero bueno, teniendo también en cuenta la idiosincrasia de Ucrania y teniendo el tema de Crimea sin solucionar, que ha sido anexionada por Rusia, pues sí hay mucho, mucho que pensar.
¿Y cómo les va en Alemania sin Merkel y metidos ya en esa era de Scholz? ¿Todo bien?
Bueno, estamos mirando aquí a ver cómo evoluciona. Todavía no tienen ¿cómo se dice? Los 100 días que se les concede a cada gobierno nuevo para asentarse y tal. A mí me parece que el canciller Scholz aparece poco en la tele. Merkel parece que ha hecho verdad lo que anunció, que después de dejar el gobierno se tomaría primero un tiempo libre y después ya se vería, pero no ha dicho cuánto tiempo se tomará. Y bueno, está por ver. Creo que es una situación interesante porque hay posibilidades de crear ciertas dinámicas en Alemania que con Merkel no había.
Pues de momento aquí dejamos esa recomendación del libro que hoy les hemos presentado, de ese estudio a la caza del primer Lehendakari, Franco Hitler y la persecución del primer presidente vasco, escrito por nuestro interlocutor Ingo Nivel. Como decimos antes, conociendo la historia podemos comprender también lo que está pasando actualmente, podemos comprender el presente. Ingo Nivel, un saludo y muchas gracias por acompañarnos en este Distrito de Euskadi.
Muchas gracias por la invitación.
Que vaya todo muy bien. Agur.
Cuando seguí. Agur, bye.